esa persona que te está rodeando, ¿vos le estás dedicando 8 horas a un jefe que te trata de esa manera? ¿O le estás dedicando 10 horas a un socio que te escucha cuando estás mal? O, bueno, son personas que te están rodeando. Algunas las elegís más, algunas las elegís menos. Un amigo, el viernes a la noche, elegís pasarlo con él. Un jefe, a las 8 de la mañana, el lunes en la oficina, no elegís por ahí pasarlo con él, tenés la obligación de ir. Bueno, esa obligación la estás cumpliendo por algo y estás eligiendo vos cuánto, cómo y dónde te exponés a ese vínculo. Para mí tomar conciencia de eso es fundamental.
Hola, soy Madeleine Bejar y esto es Tiene que haber algo más. En el podcast analizamos la historia de profesionales valientes que se transformaron para alinearse con sus valores. Contamos el camino para entender cómo lo hicieron. Si quieres saber de detrás de escena de esta conversación, todas las semanas escribo para el correo semanal de Tiene que haber algo más. Directo a tu bandeja de entrada te mando mis recomendaciones y lo último del podcast. Recibilo el próximo jueves en tienequehaberalgomas.com/correo. Estás escuchando a Manu Malvesi. Manu es emprendedor social y bombero voluntario. Probablemente te acuerdes de él del episodio número 21 del podcast. Cuando vino, hace más de un año, contó que estaba haciendo Club Solidario, que después se llamó Fundify. Ellos revolucionaban la industria de las donaciones usando tecnología para que sea fácil y accesible contribuir a ONGs. Hablo en pasado porque la empresa cerró. Esta conversación hablamos de eso. Hablamos de cómo fue el cierre, cómo lo decidieron, qué cosas estuvieron bien hechas y cuáles no funcionaban. Todos sus intentos para que funcione y las lecciones aprendidas. Me entusiasma mucho que escuches esta conversación, porque es una oportunidad única. Cerrar una empresa, más cuando le dedicaste tanto tiempo, puede ser un tabú. Siempre celebramos los inicios, pero a veces escondemos un poco los finales. Así que gracias, Manu, por hacer este ejercicio de análisis conmigo en vivo tan generosamente para que el resto pueda aprender de tu experiencia. Ahora sí, vamos con la historia de Manu. Hola, Manu, bienvenido a Tiene que haber algo más. Gracias por venir a conversar conmigo.
Hola, Maga, ¿cómo estás? Un gustazo volver a verte.
Manu, invitado número 21, vuelve al podcast. Mi primera pregunta para vos va a ser, ¿cómo sabés cuándo es momento de soltar algo que venís haciendo?
Fue buena pregunta. Creo que lo primero que te surge, o a mí lo primero que me surgió fue algo que la razón no lo explicaba, algo en el estómago, que por ahí al principio lo negaba o no lo quería ver, pero había algo en el fondo que me decía, ya está, hay que soltar. Después le buscás el racional, o por lo menos a mí me educaron mucho en lo racional y no en lo... No sé si en lo emocional lo tuve que ir haciendo, pero digo, la educación formal fue bien racional, ¿no? Escuela de ingenieros y demás, entonces como que hay que buscar un motivo del por qué. Y hay veces que no, el por qué no se puede explicar desde la razón. Entonces lo primero que sentís, o que yo sentí, fue, che, había algo acá en el estómago que no estaba llegando. Después, obviamente, el racional viene atrás un Excel y te dice, che, y los números tampoco te acompañan, entonces hay que cerrar o dejar esto y el balance no está siendo positivo y hay que bajarlo. Pero lo primero es, creo que la intuición y darle el espacio a esa intuición y después buscamos un racional para acompañar a esa intuición. Cuando lo hay, hay veces que el racional no lo vas a encontrar nunca y hay que aceptar esa intuición.
¿Cuánto tiempo crees que te llevó entre que empezó a pasar esto hasta que te diste cuenta?
Con negación y todo, con etapa de negación y todo en el medio, te diría que fue un año en el cual durante 6 meses intentamos retransformarlo y hacerle RCP y revivir algo que buscamos pivotear, lo que se dice en el mundo emprendedor, pivotear. Y ahí se nos fueron otros 3-4 meses y después de un segundo intento fue, bueno, che, no está dando los resultados esperados, ¿no? Yo hago mucho la analogía a una pareja, es, bueno, tuviste un problema, tuviste una diferencia grande, no estás llegando a un acuerdo, lo intentás otra vez y, bueno, tampoco hay que forzarlo tanto, si no funciona, no funciona. Hay que aceptarlo y creo que mientras más rápido puedas hacer eso, un año me parece un montón de tiempo ahora que te lo estoy diciendo. Pero bueno, la verdad es que en ese año se intentaron cosas de distintas maneras, volver a pivotearlo, a cambiarlo, y bueno, fue recientemente, hace 2 o 3 meses, decidimos frenar nuestro emprendimiento de mutuo acuerdo con todos los socios.
En tu anuario de séptimo grado, algo que vos escribiste fue, cuando te preguntaron como qué querías trabajar, tu respuesta fue como, no quiero tener jefe. ¿Qué se siente ahora que volvés a tener jefes?
Sí, qué loco que te acuerdas de eso, porque fue así literal y era muy chico y lo escribí así, no quiero tener jefes. Y después me di cuenta que nada, que hay jefes y jefes, que no se trata de jefe, lo veo más desde el lado del liderazgo y de rodearte con gente que, más allá de si está un cargo más arriba, un cargo más abajo, lo que aprendí y lo que me gusta es rodearme de gente que me inspire, ¿no? Y que me ayude y me potencie a ser mejor. Y rodearte es rodearte para arriba, para abajo, en una estructura organizacional, digo, es rodearte para arriba, para abajo, para el costado, más allá del cargo formal que tengan. No, sigo con esa política de que creo que no tengo jefes, son gente que me inspira y que me ayuda a ser mejor y que aprendo mucho de esa gente. Los demás que jefes son expertos en algo que yo no conozco y profesores, docentes que me pueden enseñar algo de la vida. Lo veo más desde ese lado que desde el jefe que me viene a decir qué tareas hacer, ¿no?
Ahora quiero escuchar los nuevos jefes que está diciendo que acá el subordinado dice que no le están diciendo lo que tiene que hacer. Pero decime, ¿cómo fue para vos como después de tantos años de no tener a nadie, entre comillas, como arriba, ahora tener que dar como una respuesta y ser, como y corresponder, ¿no? Lo que decís con lo que haces y dar esa justificación a alguien más.
Sí. A ver, estoy en un proceso de re-transformarme de vuelta a eso. Como te digo, hace 2 meses decidimos frenar el emprendimiento. Me tomé casi un mes sin muchos accionables y ahora estoy cumpliendo otro mes dentro de una organización que tiene un way of working y una modalidad muy distinta a las tradicionales. Entonces eso también ayuda a no verlos como jefes, sino como verlos personas que inspiran y te ayudan a ser mejor persona, ¿no? La verdad que es un proceso, nada, lo estoy viviendo, no lo tengo del todo resuelto, no sé a dónde irá, a dónde me llevará. Sí me sacó mucho una gran mochila también, un peso de decir, bueno, pará, antes todo dependía de mí y de mis dos socios, ahora no, ahora hay un equipo. Cuando tengo una angustia o tengo algo que no lo sé resolver, tengo a quién preguntárselo. Antes estaba muy solo en ese aspecto, era, bueno, si tenés una angustia, háblalo con el terapeuta y por el terapeuta no sabe de tu modelo de negocios. Acá es como que, bueno, che, tenés alguien que está más arriba, alguien que está a la derecha, alguien que está abajo y todos tienen una visión de negocio interesante. Entonces, también te da ese alivio de decir, hay una red de contención, no me importa de vuelta, no me importa si es un jefe, si es un subordinado, si es un par. Hay una red de contención con mentes, con alma, con espíritu, con ganas de escucharte y compartir esas inquietudes, y eso da un bastante alivio también, ¿no? Esa es la parte positiva de tener esa red y rodearte de esa gente que te suma. Que ante un momento de angustia, de incertidumbre, de duda, que todas la tenemos, tenés con quien apoyarte, y eso es invaluable, eso es mucho mejor que cualquier otra forma de laburo, creo yo. Y es aplicable a todo, a la vida misma, ¿no? No solo estoy hablando de laburo, pero creo que es en todo. Uno se rodea de amigos, se rodea de gente que cuando estás mal le querés poder preguntar y compartir, che, me pasa esto, me pasa aquello, y que te puedan ayudar. Si no, aislarse solo y centrarse, cargarse con todo es muy, muy difícil y muy agotador. Entonces le veo el lado positivo a esto de abrirte un poco más la red y compartir tus angustias y tus miedos, y no verlo como alguien que te está esperando un resultado de vos o tal métrica. No, mira, estamos todos haciendo lo mejor que se puede. Obviamente que las métricas a fin de año se van a medir y van a estar y apoyarán, pero a mí lo que más me interesa es desarrollar estos vínculos con esta gente que te puede, ayudar a ser mejor persona, ayudar a ser mejor profesional, más allá de si están arriba, abajo, al costado o donde estén, ¿no?
¿Por qué decidieron rebrandearlo de cambiarle todo el nombre y la estética de Club Solidario a Impulsum?
Bueno, esa fue parte del pivot que tuvimos que hacer. A principio de año tuvimos la oportunidad de participar de un proyecto de incubación a quienes les gustó mucho nuestro modelo, pero bueno, nos pedían ciertos cambios y también la atracción nuestra nos estaba pidiendo los resultados mismos, nos decían, che, por acá no va y hay que buscarle un cambio. El propósito que buscamos fue siempre el mismo, fue ayudar a las organizaciones sin fines de lucro a recaudar más fondos y de forma más eficiente. Esa era la problemática que buscábamos resolver. Y el cambio de branding vino acompañado de un cambio de modelo, de este pivot que te digo que hicimos hace 6 meses, cuando nos dimos cuenta, che, no está traccionando lo esperado, tenemos que cambiar. Y pasamos de un modelo que era B2C, Club Solidario, a un modelo más B2B, donde vendíamos a las empresas una plataforma para que sus colaboradores puedan apoyar de distintas maneras, con tiempo, con dinero, con donando bienes a distintas organizaciones sin fines de lucro. Y ahí nos dimos cuenta que el branding era muy distinto y la comunicación era muy distinta en el modelo B2C hacia el modelo B2B, ¿no? Entonces, lo que originalmente fue pensado para B2C, lo tuvimos que pivotear, transformar en algo más amigable para el mundo B2B, y ahí fue la definición de cambiar el branding a Impulsum, con una cosa un poco más seria. Impulsum significa impacto en latín, entonces, bueno, lo encaramos por ese lado. Ese fue el motivo de cambio de branding.
¿Cómo me podrías resumir los hitos más importantes que pasaron en el último tiempo? ¿Puede ser el último año o 2 años?
En cuanto a mi vida personal, en cuanto al mundo emprendedor.
Primero vamos con el proyecto. ¿Cómo fue cambiando en el último tiempo?
Y en el último tiempo, tomando último tiempo, como no sé, plazo un año, te diría que tuvimos grandes hitos. Primero fue empezar a validar, yendo hacia un año atrás más o menos, fue empezar a validar un nuevo modelo de negocio con el mismo propósito de siempre, recaudar donaciones para ONGs, pero buscando otro modelo digital. Ahí al tiempo vimos que eso no era escalable y pasamos a un modelo B2B, donde hicimos un cambio fuerte, tanto como te decía antes, de branding como del modelo de negocio nuevamente, con el mismo propósito. Y nos dimos cuenta que ahí lo que íbamos a necesitar era mucho más grande que lo que podíamos abarcar. Entonces, bueno, ahí fue un poco la decisión de frenar. Pero los grandes hitos del último año fueron, esto fue hacer prácticamente dos pivots, y empezar a buscar tracción, ¿no? Que eso fue un poco el objetivo que teníamos. Pero bueno, las cosas no, los resultados no se dieron tal cual lo esperábamos y bueno, supimos aceptar esa situación y decidimos frenar el proyecto. No matarlo, sino frenarlo. Entendemos que ahora no es momento para un proyecto como este, al menos hoy en esta región, ¿no?
¿Qué señales viste que te daban a entender que iba mal la trayectoria?
Bueno, la señal más clara o la más dura, si querés, era la cantidad de horas que le poníamos a esto versus los goles que metíamos, por hacer una analogía, ¿no? Muchas reuniones con muchos potenciales clientes y a la hora de cerrar y de avanzar con un cliente, los resultados eran muy bajos. Entonces, lo que se dice, el conversion rate era muy bajo y eso nos dimos cuenta, che, entonces esto no está escalando ni está traccionando tanto como desearíamos. Si queríamos dar un paso más con un montón de hipótesis que teníamos ahí para testear, nos dábamos cuenta que esas hipótesis requerían una espalda financiera y una estructura que no la íbamos a poder, no la teníamos hoy. Entonces eran hipótesis a testear que no teníamos los recursos para. Entonces ya sin tracción o con una tracción mínima y necesitando recursos para probar validar otras hipótesis que podían traccionar más, nos dimos cuenta que era muy difícil. Muy difícil, al menos en esta situación y de vuelta con los recursos que teníamos nosotros en ese entonces, ¿no? Así que eso fue un punto. Incluso nosotros terminamos, fue en junio más o menos, terminamos un proceso de incubación en COI, donde ahí fue donde pivoteamos el modelo, casi 3 meses armando el nuevo modelo, empezándolo a validar en mercado. Más que validar, llegamos a, sí, no fue una validación propia del mercado, sino fue mentorías y reuniones con gente muy referente del mercado y validando hipótesis, diciendo, che, si haríamos esto en todo en potencial, si haríamos esto, si iríamos por acá. Y el feedback del otro lado, la verdad es que muy bueno en cuanto a la calidez humana, pero el resultado era, che, no es por ahí, no lo van a poder posicionar, al menos en donde yo trabajo, y estos referentes que nos hacían de coach nos iban guiando un poco sobre las necesidades que ellos tenían. Y la verdad es que nos dimos cuenta de eso, de que, che, el problema que nosotros queríamos resolver, cómo recaudar donaciones en ONGs, por ahí no era con este tipo de clientes o de soluciones lo que nos iba a llevar a tener buenos frutos, ¿no? Y ahí fue una decisión muy interesante y difícil que tuvimos a fines de junio, cuando al terminar el programa de incubación nos iban a dar una financiación. Y nosotros, cuando hicimos la proyección y después de ver todo ese resultado de la incubación y de reunirnos con gente y tener esta validación o este termómetro del mercado, le pedimos a los inversores que no nos inviertan. Básicamente teníamos el cheque y dijimos, che, no es momento de que nos inviertan. Estamos validando, a partir de todo el proceso de incubación y toda la academia que hicimos en COI, nos dimos cuenta que no iba a ser... el cash flow no daba lo suficiente y no iba a ser una buena inversión meterlo ahí. Y eso para mí fue lo más difícil, ¿no? Lidiar entre, che, yo estuve mucho tiempo buscando inversión para esto. Ahora que tengo el cheque sobre la mesa, le voy a decir que no. Y estaba con una dicotomía, lo hablé con muchos amigos, lo hablé con mi terapeuta. Por un lado, de vuelta, el estómago y el Excel me decían no. Si yo lo miraba frío y el estómago también me decía, che, el termómetro del mercado te está diciendo que no, el Excel te está diciendo que no, y no incluía esa financiación, che, si me ponen esta plata puedo armar todo este equipo, puedo desarrollar todo esto, pero de vuelta, después de hablar con gente del mercado y demás, me decían que no, y ahí tuve yo una encrucijada personal con mis socios de definir, che, tomamos la financiación. Es financiación de riesgo, inversión ángel estoy hablando. O sea, 100% de riesgo. El que invertía sabe tranquilamente que esto puede no funcionar. Y yo estaba con esa dicotomía. Digo, peleé tanto y busqué durante 2 años un apoyo financiero. Ahora que lo tengo, también tengo no sé si la certeza, pero también tengo la frialdad de ver que, che, no, esto no va a funcionar de la manera que nosotros queríamos y el repago no se va a dar tal cual nosotros lo queríamos. Entonces estaba entre la encrucijada entre, che, ser genuino y decir, che, no, este modelo de negocios no va, y matar a mi propio hijo, por así decirlo, o tomar dinero que sabía que tampoco nos iba a llevar a donde queríamos. Y la verdad es que hablándolo con amigos, muchos me decían, bueno, pero al final del día el que te está invirtiendo sabe que es una inversión de riesgo, sos vos el que se la tiene que jugar. Para él es como ir al casino, ¿viste? Bueno, a veces sale bien, a veces sale mal. Pero yo no me sentía cómodo sabiendo ya el destino que podía tener este proyecto, tomar ese dinero y utilizarlo. Más aún no me sentía cómodo conociendo a los inversores y donde se había de vuelta entablado un vínculo de persona a persona. No era que, ah, bueno, la plata viene de un banco... De un grupo de accionistas de allá de Estados Unidos y yo no les veo la cara si no sé quiénes son, no, de gente que realmente tiene un propósito fuerte, que quiere apoyar a emprendedores de impacto, y si bien esto tenía un mega propósito y tiene un mega propósito, sabíamos que con esa financiación no íbamos a llegar a donde queríamos y lo único que íbamos a estar haciendo era yo, por un lado, seguir estirando la agonía de una crónica de una muerte anunciada y por el otro lado era hacerle estirar el dinero a unos inversores que por ahí para ellos no importa si era mucho o era poco, pero no dejaba de ser una pérdida de tiempo para mí, pérdida de energía y desgaste económico. Así que ahí me sinceré con los inversores y le dije, no estamos para tomar esta financiación, este modelo de negocios no va a funcionar de la manera que esperábamos, tenemos que pausar esto. Así que ahí después de sentarme con mis socios, le comunicamos esto a los inversionistas. Obviamente que nos dijeron, no es normal que nos digan que no cuando está el cheque sobre la mesa. Sabemos que no es normal, pero me parece que es lo que corresponde cuando uno no se siente cómodo sabiendo hacia dónde está yendo eso, ¿no? De vuelta, seguimos con el propósito ese Y también los inversionistas me dijeron, también valoramos un montón esta sinceridad. La gran mayoría de la gente creo que hubiera por ahí tomado la financiación y que sea lo que sea. Probémoslo, intentémoslo, quememos la plata y después veamos si trajo resultados o no. Yo no me sentía cómodo en esa situación, así que decidí frenarla. Y bueno, eso también me trajo otros beneficios, otras consecuencias, obviamente, pero yo me sentí de vuelta mucho más aliviado, mucho más cómodo, y generé un vínculo con esos inversionistas, con esos ángeles, que fue mucho más humano, más que transaccional de yo te doy tanto por tanto. Y eso creo que va a traer, estoy seguro, y ya está trayendo, y va a seguir trayendo resultados a más largo plazo que el cortísimo plazo que me daba esa financiación de decir, bueno, che, nos da sobrevida un año más, nos da un runway de un año. Bueno, yo creo que la decisión que tomé hace que a mí, a nivel personal, esté más tranquilo y me permita proyectar mi vida personal y mi vida de emprendedor a un par de años más. Y si no es con esta solución que quedó en stand-by, será con otras soluciones, porque, bueno, seguimos, gracias a Dios, en el ecosistema emprendedor.
Un anuncio rápido y seguimos con la conversación. Desde que empezamos el podcast, recibimos muchísimos mensajes de oyentes desde 59 países contando el valor que sacaron de escucharlo. Después de hablar con muchos de ustedes, lanzamos la membresía Tiene que haber algo más. La idea central vino cuando me di cuenta que yo los tenía que conectar para que se conocieran. La comunidad es una membresía global y remota donde aprendemos junto a otros profesionales desde más de 25 ciudades. Vienen invitados del show para hacerles preguntas de todo tipo en un espacio de confianza o damos clases los que estamos dentro. Tenemos un club de lectura donde votamos un libro y debatimos entre todos. Hay un chat que nos conecta durante la semana para pedir ayuda, compartir recursos y oportunidades. Hacemos un desafío mensual, como por ejemplo usar máximo una hora las redes sociales y compartimos todos los días una prueba. Y además les comparto a los miembros una grabación exclusiva del podcast que no publicamos ni en Spotify ni en YouTube. Dentro hay personas talentosas y ambiciosas que están trabajando activamente en mejorar como profesionales en sus carreras y proyectos. Vas a encontrar personas en relación de dependencia con carreras súper interesantes, emprendedores y freelancers. Y aunque cada uno esté en una industria diferente, nos une la forma de pensar. El enlace está en la descripción y si te querés unir, fíjate en tienequehaberalgomas.com/comunidad. Ahora sí, volvemos con Manu. ¿Qué consecuencias o beneficios inesperados trajo esta decisión de no aceptar el cheque?
Consecuencia inmediata fue, no hay que hablar con los socios y decir, che, no, esto murió. Velarlo y cerrar y decir, bueno, che, esas 40, 50, 60 horas que le dedicabas a la semana a esto ya no están más. Duelarlo, cerrarlo. No fue una conversa fácil con mis socios, tampoco fue tan difícil ni tan dramática como uno se imagina, ¿no? Nos juntamos en un almuerzo, analizamos la situación, establecimos nuestras prioridades y dijimos, bueno, basta, no podemos seguir de esta manera, vamos a frenar el proyecto. No significa que lo matemos, significa que hoy no va a tener esas dos vueltas, esas 50, 60 horas que le metíamos o que le metía a ese proyecto. Esa fue la primera consecuencia, ¿no? Y también uno de los beneficios. Al mismo tiempo, esa, la semana siguiente, de vuelta, me sentí mucho más aliviado, ya con otra presión, con decir, bueno, che, tengo estas 60 horas para otra cosa, para hacer otras cosas. Esa creo que fue la primera consecuencia, aprender a duelarlo. Y los beneficios, de vuelta, como te digo, el primero fue una liberación de una carga, de una mochila que se me estaba haciendo cada vez más pesada. Y el segundo beneficio creo que es, de vuelta, tomar una decisión consciente, porque creo que esa es la mejor palabra que le queda, una decisión consciente, y consciente incluye la emocionalidad y la racionalidad. Creo que eso es valorado por cualquier persona y obviamente que los inversores me dijeron, Manu, si hoy no la ves, primero te agradezco porque nos lo avises con tiempo para que nosotros nos podamos organizar y verlo. Y las puertas están abiertas para cuando quieras, desde trabajar con nosotros, que eso está sucediendo, hasta si en 2 años ves que podés reactivar este modelo y querés, están las puertas abiertas, ¿no? Entonces creo que eso habló un poco de, más de vuelta, saliendo de lo transaccional y de de firmar un safe o cómo van a bajar la plata saliendo de lo transaccional, lo pasó a un lado más humano, integral, donde, che, no se trata solo de un Excel, se trata de personas, se trata de sueños, se trata de problemas que queremos resolver. Y obviamente que sí, una parte se trata del Excel y de la proyección, pero creo que nos unió más con inversores y con el ecosistema, con inversores que están muy metidos en el ecosistema de impacto y de vuelta, ahí habla de las personas. Y como te decía hace un rato, yo estoy hace tiempo, hace un año y pico, estoy enfocándome mucho en generar vínculos nutritivos. Y estoy seguro que eso al mediano o largo plazo trae excelentes resultados, más allá de los negocios.
¿Por qué no fue fácil esa conversación con los socios?
Porque son conversaciones incómodas, no son conversaciones donde podemos decir traemos champagne y celebramos. No son conversaciones, sí, no son cómodas, donde tenés que decir números que no son buenos, donde tratando de no señalar ni echar culpas, mostrar las cosas más feas que salieron y los errores que cometimos. De vuelta, sin intentar señalar, pero tratar de marcar esos errores para aprender, ¿no? Y esas conversaciones no son fáciles, pero son muy sanas en el mediano y largo plazo. Poder llevar a cabo esas conversaciones con todos, y de vuelta lo saco más allá del mundo emprendedor, del mundo de los negocios, ¿no? Poder tener conversaciones incómodas, que son parte de la vida misma, con tu pareja, con tus amigos, con tu vecino, con el que te peleaste o con la que te peleaste, o bueno, que eso, naturalmente la cabeza tiende a esquivar esos temas, ¿viste? No, ese tema no, el tema incómodo, no sé, y plata yo no quiero hablar, y si te lastimé o si te dije una cosa un día porque estaba enojado, pedirte perdón, mira, a todos nos pasa, a nosotros nos pasó que teníamos que hablar, che, no están dando los números, la atracción no avanza, necesitamos un montón de esfuerzo más, decir las cosas incómodas y hablarlas de vuelta. Es redundante, es incómodo, no es lo más divertido, la cabeza tiende a esquivarlos, a negarlos, a decir, bueno, no lo hablemos, mejor lo hablemos otro día, lo pateamos. Pero si se genera el espacio para poder tener esas conversaciones, y eso es un trabajo que se tiene que hacer entre todos los que van a tener esa conversación, se genera ese espacio de amor, de reflexión, de aprendizaje, donde se comparten experiencias y desde vuelta, no desde el señalar o desde el juzgar qué hizo bien o qué hizo mal uno. Creo que esas conversaciones son muy, muy, muy nutritivas en el mediano y largo plazo, ¿no? Por ahí en el corto son incómodas, sí, pero creo que son necesarias y con perspectivas, pues las veces quizás, che, esa conversación, como te digo, yo a la semana siguiente después de esa conversación me sentía mucho más aliviado. Me sentía más aliviado, era bueno, ya está, terminamos esto. Puedo pensar en otra cosa, no tengo que estar pensando en cómo resuelvo esta métrica, listo, ya está. Este proyecto ahora quedó en stand-by. Esa métrica que hace una semana me atormentaba de tracción o de cantidad de leads o de cantidad de... ya no está. Y está todo bien. obviamente también te viene el vacío, ¿no? Che, ¿y ahora por qué no tengo nada de qué preocuparme? van a surgir otras preocupaciones. Pero volviendo al tema de la conversación, nada, fue un almuerzo que lo tuvimos que setear, marcar, che, esto no es ni para una call. No, estoy ocupado. No importa. Bueno, no, pues hoy, mañana... pero esto no tenemos que mirar a la cara, comer algo. No se puede hablar por una... nosotros no nos surgía hablarlo por una videollamada frío y eran cosas que teníamos que ver ahí cara a cara y definir juntos. Y fue, che, estas métricas no están dando. ¿Qué están para hacer? ¿Cómo proponen seguir? Más allá de señalar qué salió bien, qué salió mal, es ¿cómo proponemos seguir? Y la definición con los otros dos socios fue, che, no estamos para seguirla. Con esta energía, con este tiempo, así que frenémoslo. Y fue una conversación súper sana el día de hoy, con los chicos y seguimos hablando y no descartamos ninguno de los dos que en un futuro podamos volver a juntarnos. Y ahora si alguien está con otro, uno de los chicos está con otro proyecto y me picheaba a mí para que yo lo ayude a mejorar su pitch. Entonces, de vuelta, la conversación, ese almuerzo no fue el más cómodo. Obviamente yo prefería... no sé, salir a correr o hacer otra cosa o juntarme a festejar, a celebrar algo, pero era necesario, era realmente necesario. Así que fue bueno.
Hablando de conversaciones incómodas, quiero saber qué errores o en qué sesgos caíste vos como CEO.
Buena. El principal error que creo que lo cometí y me lo advirtieron y todo, pero hasta que no la vivís, no sé, son esos errores que lo tenés que vivir, por más que te los cuenten. El principal error fue querer abarcar más de lo que realmente podía, no dimensionar mi capacidad versus mi expectativa y mi sueño de resolver una problemática, ¿no? Esa expectativa y ese sueño de resolver una problemática enorme y gigante me enceguió y creí que solo o con muy poquitos recursos minimicé o reduje el dimensionamiento de lo que se necesitaba para esa problemática. Omnibulado por ahí por el potencial de resolver esa problemática. O sea, si resolvíamos esa problemática, cambiábamos millones de vidas, millones de vidas. Ahora, resolver esa problemática por algo no es tan fácil. Y yo creo que sí, que pequé de subestimarlo, de creer que iba a poder con los mínimos recursos que tenía. Creo que eso fue lo primero, ¿no? Después hay un montón de cositas más que fui aprendiendo, che, la formación de equipos es clave, casi más clave que la solución seguro, es más importante el equipo que la solución, estoy seguro, y es uno de los grandes aprendizajes que me llevé. Y hasta me puse a dudar, y todavía no lo sé, pero creo que sí, la formación de equipo y de tener un buen equipo es más importante que el problema, creo. O sea, si vos tenés un buen equipo, vas a poder resolver cualquier problema, cualquier problema. Si vos tenés cualquier problema, no con cualquier equipo lo podés resolver. Pero cuando vos tenés un equipo sólido, que se complementa, que tienen más o menos todos el mismo nivel de entusiasmo y de ganas de ponerle a eso, el problema que se te cruza enfrente o el desafío que se te cruza enfrente, a veces lo resolvés en 10 minutos, a veces lo resolvés en un año, pero si tenés el equipo correcto, lo resolvés. Y yo eso no te digo que lo subestimé, pero yo creí que, bueno, che, primero el problema, buscar una buena solución y el equipo va a aparecer y lo vas a ir a formar. No, creo que ese orden de prioridades era, hoy lo veo y digo, es completamente invertido. Formá un buen equipo, formá buenos vínculos, armate una buena red de personas que te apoyen, incrementá tu capital social y te aseguro que por ahí casi cualquier problema lo vas a poder resolver si tenés un buen capital social y un buen equipo.
¿Cómo harías hoy para aumentar tu capital social?
Bueno, vengo hace sí, año y medio, 2 años, enfocándome bastante en eso, acercándome a comunidades principalmente, comunidades que también descubrí hace un tiempito la palabra, o leí más sentido y más valor a la palabra comunidad en mi vida, y a nutrir vínculos, ¿no? Y cuando digo comunidades me refiero a grupos de personas que tienen ciertos valores en común. No sé, particularmente yo me acerqué a 2 o 3 comunidades que me abrieron gente muy buena gente, que de vuelta gente que me inspira, que me hace pensar diferente, que me suma, que me da energía, más allá de lo por ahí linealmente laboral, ¿viste? Es tipo, che, con esta persona quiero pasar un buen momento y después viene lo laboral. Pero rodearme de esa gente a mí me ayudó mucho a cambiar mi estilo de vida, a cambiar mi percepción de cómo estaba laburando, a cambiar mi forma de vincularme con mi pareja. Creo que el capital social es algo muy importante. Y que le tenemos que dedicar un tiempo, un esfuerzo, una energía muy importante a nutrirlo, a nutrirlo y dedicarle tiempo de calidad, ¿no? A nutrir esas conversaciones con amigos, con socios, con distintas personas que te van llegando en la vida y buscar también generarla, porque si no, nada, es más fácil o más fiaca quedarse, más cómodo quedarse en casa o quedarse en el grupo de amigos de siempre. Y no abrirse a conocer nuevas personas. Y la verdad es que para mí eso es, en el último año y medio, casi 2 años, tuve una presencia muy fuerte de abrirme a conocer personas que me nutran, obviamente, a seleccionar o a también tomar distancia de aquellas personas que me hacían un ruido o no me nutrían o me bajaban la energía. No eliminarlas de mi vida, pero sí entender las distancias y los puntos de contacto que puedo tener con ciertas personas. Y eso para mí me trajo resultados de vuelta a nivel laboral, a nivel social ni hablar, ir compartiendo con esas personas y buscarle esos puntos de encuentro, rodearte de personas que te inspiren, que te sumen, trae grandes resultados a nivel personal y eso cascadea a nivel profesional, a nivel vincular y en muchos aspectos más de la vida, ¿no? Pero principalmente lo que hice, y le sigo dedicando un tiempo y un esfuerzo grande, y me encanta, es un esfuerzo que me gusta y de vuelta, viendo los resultados ahora, digo, che, está buenísimo, a incrementar eso, el capital social, y no solo con fines capitalistas sino, che, gente que te suma, que me gusta pasar el tiempo. Hace un tiempo fui a una experiencia, bueno, un viaje que se hace en Purmamarca, donde se generan conversaciones de calidad, y conocí un grupo de 30, 40 personas, todos de palos distintos, sí, todos por ahí con una preocupación o un tema en común, que era tener conversaciones de calidad y crear un mundo mejor. Si querés, ese puede ser el factor común de estas personas, pero son todos de palos distintos, de clases sociales distintas, y es un viaje que se hace una vez al año. Yo los conocí, fui solo y conocí, eso me habré traído unos 30, 40 amigos o contactos en ese momento. Después empecé y les empecé a decir, che, yo quiero pasar más tiempo con ustedes, hagamos cosas, vamos, juntémonos a comer, a hablar de tus negocios, a hablar de tus preocupaciones, vayamos a bailar, buscábamos excusas para vernos, y eso hizo que el grupo de esos 30, 40 contactos, y se arma un grupo de casi 25, 30 personas que somos muy amigos, y que nos hicimos muy amigos, y después nos dimos cuenta que, che, a nivel profesional también nos podemos complementar y nos podemos ayudar, pero primero fuimos personas, fuimos amigos, nos conocimos desde otro lado, y eso obviamente nos cascadió de vuelta en lo profesional, y obviamente que está trayendo sus resultados y está buenísimo, pero primero fue una cosa muy personal, de conocernos como personas y de reírnos y de compartir angustias y de tener conversaciones de calidad, como personas que nos dedicamos tiempo de calidad, y nos tuvimos que poner como chiste, a modo improvisado, ¿no? Un poco más organizado, pero bueno, de hecho con ese grupo de personas después definimos hacer un viaje, otro viaje extra a un festival, entonces con esa excusa nos teníamos que juntar todas las semanas a organizar el viaje, y yo le decía todo el tiempo, esto es una excusa para juntarnos, ¿eh? El viaje es la frutilla del postre, pero a mí lo que me gusta de esto es que yo quiero pasar tiempo con ustedes, son gente que me suma en mi vida. Y se los dije así, claro, quiero pasar tiempo. Si tengo que meter una excusa de irme a un festival con ustedes, bárbaro, bienvenido sea. Si no, haremos la cena de los jueves o de los viernes, pero yo quiero pasar tiempo con ustedes. Se los dije así, abiertamente, y la verdad que eso sumó un montón, y de vuelta. Hay gente que me enriquece la vida y nada, le aprendí a dar un valor importante a nutrir esos vínculos. Sí.
¿Y te aceptaron como amigo?
¿Te aceptaron con...?
¿Como amigo al grupo?
Sí, 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 sí. Me aceptaron como amigo, me apodaron el capitán.
Ah, bueno, ¿por qué se dice
capitán? Me apodaron el capitán. Porque varios me dijeron que ese grupo estaba, ya se conocían unos cuantos, pero no tenían un punto de encuentro en común. Entonces me dijeron, ah, bueno, pero vos lideraste que tengamos un punto de encuentro y un motivo de encuentro. Y eso hace que en vez de vernos una vez al año en Purmamarca, nos veamos una vez cada 15 días en Buenos Aires o en distintas partes, ¿no? Así que nos reímos y el día de hoy son grandes amigos, que de vuelta los admiro como personas, los admiro como profesionales, y eso enriquece un montón, enriquece un montón.
Bien. Capitán, contame qué aprendiste de cerrar la compañía.
Bueno, la verdad es que todavía lo estoy aprendiendo, estamos en proceso de... Formalmente no la vamos a cerrar, la vamos a dejar en stand-by, porque la verdad es que no tenemos gastos operativos ni un costo de mantenimiento alto, así que la verdad que desde ese aspecto en el formal no te puedo aportar mucho porque va a quedar ahí en stand-by. Fue a hablar con un contador y un abogado, asegurarnos que queden todos los impuestos y los papeles en orden, y no tuvimos mucha experiencia en eso, porque de vuelta formalmente no lo cerramos. Sí, bajamos las operaciones y un poco lo que se aprendió es, hace poco, anteayer, fui a un evento en el cual nosotros siempre, todos los años, hacíamos un partnership con Club Solidario, Y este era el pre-open. Y entonces se me acerca el organizador del evento y me dice, che, ¿este año van a estar con Club Solidario? Y le digo, no, Nacho, la verdad es que a principio de año decidimos frenar el modelo Club Solidario, probamos otros 6 meses otro modelo, no funcionó, y lo frenamos. Y se puso triste, me dice, uy, un montón de gente me estaba preguntando si este año iban a estar, qué cagada, bueno, Argentina, qué sé yo. Y bueno, creo que uno de los aprendizajes fue más soft, el aprendizaje es hablarlo, no tenerlo como un tabú de vuelta, es una conversación incómoda, a nadie le gusta decir, che, cerré un emprendimiento, o me fue mal en una empresa. Tengo otro gran amigo, lo debes conocer, Dani Tricarico, que siempre dice, fundé y fundí empresas. me encanta porque es gracioso, le pone un poco de humor a algo tan realista, ¿no? Me pasó eso, fundé y fundí empresas. Es un aprendizaje y creo que uno de los grandes, o una de las cosas positivas que me llevo de eso fue, che, cuando lo hablé, por un lado me sentí más aliviado y cuando lo hablo al día de hoy todavía hay gente que me dice, che, ¿seguís con eso? No, ya lo frenamos. Por un lado me siento más aliviado. Por el otro, la gente no se espanta tampoco, ¿viste? Uno le da pudor decir fracasé, entre comillas, qué sé yo, qué es el fracaso, ¿no? Para mí es un aprendizaje increíble esto. Duro. Hay aprendizajes más felices, hay aprendizajes que angustian un poco más, pero son aprendizajes. Pero nada, a ver, creo que el aprendizaje es hablarlo y cuando más lo hablas, más lo naturalizás, más puertas se te abren, porque la segunda pregunta que te dicen, uy, ¿y ahora en qué estás? Entonces eso te abre también a decir, che, o estoy buscando posibilidades, o no estoy en nada, estoy tomando un break, o ahora estoy con este otro nuevo negocio. Entonces también te abre nuevas oportunidades, ¿no?
Manu, ¿qué dirías que fue un momento muy duro y muy bajo, tanto profesional como personal en este camino?
Momento duro y bajo fue superar la negación de la que te hablaba al principio. Asumir la negación. Lo que pasó, y yo lo veo muy, muy análogo, es que creo que es así. Incluso hablé con mi terapeuta y todo. Es un duelo, realmente. Es la pérdida de algo. El duelo tiene sus etapas. Una de las etapas es la negación. Después viene la aceptación, ¿no? Pero lo primero que tendemos es a negarlo. Cuando perdemos a un ser querido, cuando perdemos una pareja, cuando perdemos un emprendimiento. La aceptación es dura. Es dura. Te alivia, pero es dura. Y pasar por ese momento en una decisión que es 100%, o bueno, si querés, un poquito menos, pero es una decisión muy personal, de decir, bueno, hasta acá llegamos. Y sos vos el que tiene que dar ese clic y hacer esa aceptación. Depende cuánto tiempo te dure la negación, es cuánto te va a costar aceptarlo, ¿no? Entonces, a mí creo que me llevó mucho esa negación y eso es un aprendizaje. Che, lo negué durante mucho tiempo. Bah, como digo, un año para un emprendimiento es un montón. Negarlo, probarlo, intentarlo de otra manera. Y creo que ese fue el momento más duro, cuando fue duro y al mismo tiempo, de vuelta, alivianador, o me sentí un poco más, menos tenso, ¿no? De decir, bueno, sí, esto hay que cerrarlo. Esto así, no va más. Y después sí viene el que esa parte sí, por ahí sí fue mucho más dura. Por suerte la pude manejar bastante bien a nivel personal. Es el ahora qué. ¿Y ahora? Ok. Eso no. Y si yo mañana me cruzo con alguien y me pregunto, ¿y vos qué haces? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? No, fracasé, emprendí, fundé una empresa y ahora ¿qué haces? ¿Tomo café? ¿Qué hago? y esa etapa, ¿no? Porque por ahí cuando, en mi etapa anterior, cuando pasás del mundo de relación de dependencia a emprender, como que tenés ciertas etapas donde decís, ah, bueno, voy armando mi kiosquito, lo empiezo a hacer, todavía no suelto la relación de dependencia y cuando ya logre una primera tracción, suelto la relación de dependencia, como que tenés un próximo paso y ahora ¿qué hago? Cuando vos ves que se te desmorona o deja a tu hijo, no funciona y lo tenés que dejar ir, ¿qué haces? ¿Tenés otro hijo tan rápido? ¿Tenés otro emprendimiento? ¿Te pones a la relación de dependencia? ¿Te vas corriendo allá? Ahí viene una angustia y una tristeza. Que es, ¿ahora qué haces? ¿Qué haces con todo este tiempo? ¿Qué haces con tu energía? Todo tu plan de vida se acaba de desmoronar y te diste cuenta que lo que vos habías proyectado para 5 o 10 años no va a funcionar. Y todavía te quedan 9 o 10 años de eso. ¿Qué vas a hacer? Ese momento es difícil. Es difícil. Yo utilicé las herramientas que tenía, que era correr, que era de vuelta, mi capital social, mis amigos, hablarlo, mi terapeuta. Apoyarme mucho en eso, en decirle, che, yo no la veo. Hablarlo mucho. Y la verdad es que fue, nada, me decidí tomar un mes. Al principio no te voy a negar, apenas salí de ese almuerzo con los chicos y dijimos que lo íbamos a frenar. El primer instinto fue actualizar LinkedIn y salir a tirar currículums. Estuve así, no sé, 48 horas y dije, ¿qué carajos estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Estoy desesperado, nada más. Esto viene desde un impulso, desde la desesperación. No es lo que quiero, ¿no? O sea, tirando currículum, digo, en empresas multinacionales, de vuelta a lo que yo sabía hacer hacía 3, 4 años, ¿no? Decir, bueno, vuelvo a la corpo, a hacer la plancha, a lo que vos decías antes, a que un jefe me diga qué hacer y cada tanto le hago algo y después el otro rato le pateo la pelota afuera. Total, a fin de mes cobro y ya está. Sonaba mucho más cómodo ante esa situación de angustia de que yo acababa de cerrar mi emprendimiento y que no sabía qué hacer. Y suena súper cómodo irte a una corpo a ganar 4 cifras en dólares y bueno, más o menos estar. Sabés que las cosas más o menos se cumplen, que no tenés que estar 60, 70 horas laburando. No todo depende de vos. Te pagan la obra social. Bueno, suena ideal. Cuando uno está en esa situación, pero yo sabía de vuelta, escuchando mi estómago, sabía que eso era nada más que por el billete y para tapar esa angustia del momento. Así que por suerte no fueron más que 48 o 72 horas de desesperación y de tirar LinkedIn como si fuese Tinder prácticamente. Y me di cuenta que no era eso, que tenía que frenar, que tenía que darle el espacio al duelo, que tenía que angustiarme lo que me tenga que angustiar, pero no actuar desde la desesperación. Por suerte ya estaba cerca un viajecito que iba a hacer de vuelta, este viaje a Purmamarca, que para mí es muy, muy importante. Y decidí, bueno, tomar esas 2-3 semanas de no hacer nada, dedicarme a mí, dedicarme a nutrir mis vínculos, a lo que a mí me gusta, no hacer nada a nivel profesional. Y después de ese viaje, sí, activé, vine con otra energía y empecé a buscar un poco más algo que esté alineado a mi propósito. Y la verdad es que, bueno, ahora estoy empezando a hacer recientemente, estamos hablando hace un mes, con unos nuevos trabajos que la verdad que me entusiasman muchísimo. Y están lejos de ser esa desesperación que tiré por LinkedIn por ahí la primera semana, ¿no?
Bueno, creo que nosotros hablamos en esas 48 horas de la desesperación. Gracias por haberme escrito, porque capté muy rápido que te tenía que traer para tener esta conversación para todas las personas que nos están escuchando. Manu, última pregunta. ¿Cómo hacemos para cerrar este capítulo? ¿Puede ser algo que ya hayamos dicho o no? ¿Algo que haya quedado en el fondo de tu cabeza resonando? ¿Un último mensaje a quienes nos escuchan? Micrófono abierto.
Wow. No, a mí lo que me hizo crecer mucho en este último tiempo fue, creo que lo dijimos durante toda esta hora y pico que estuvimos charlando, de darle la importancia suficiente a las personas que te están rodeando y elegir, y que cada uno es dueño de esa elección. Esa persona que te está rodeando, ¿vos le estás dedicando 8 horas a un jefe que te trata de esa manera? ¿O le estás dedicando 10 horas a un socio que te escucha cuando estás mal? O, bueno, son personas que te están rodeando. Algunas las elegís más, algunas las elegís menos. Un amigo, el viernes a la noche, elegís pasarlo con él. Un jefe, a las 8 de la mañana, el lunes en la oficina, no elegís por ahí pasarlo con él. Tenés la obligación de ir. Bueno, esa obligación la estás cumpliendo por algo y estás eligiendo vos cuánto, cómo y dónde te exponés a ese vínculo. Para mí tomar conciencia de eso es fundamental. Entender con quién nos estamos vinculando, cuánto tiempo, qué espacio le estamos dando a nuestra vida, a qué personas. Me parece que es un aprendizaje que no nos lo dan en ninguna universidad, en ninguna escuela. Y me parece que es mucho más importante que geografía o que cualquier otra de las materias que dan en el colegio, ¿no? A cómo vincularnos, a mapear, a identificar nuestras emociones. También estoy muy obsesionado con el tema de las emociones y que estamos acostumbrados por default, viste, que uno llora y no llores. Pará, ¿por qué no voy a llorar? Si acabo de cerrar un emprendimiento, me quiero matar. ¿Cómo no voy a llorar? Es un bajón esto, déjame llorar tranquilo. No, bueno, pero mirá lo positivo, todo lo que aprendiste. Sí, ya vendrá también ese momento, pero acabo de cerrar un emprendimiento. Se me acaba de caer un plan de vida, déjame frustrarme tranquilo, quiero llorar. Encontrar esas emociones, amigarnos con todas esas emociones. Las emociones no son ni buenas ni malas. Llorar no está bien, no está mal. Es una necesidad fisiológica que tenemos, tiene que pasar. Entonces, amigarnos un poco con eso y cuidar mucho nuestros vínculos. Es muy importante entender hasta dónde me expongo una situación con alguien que me suma o que no me suma y que no me está sirviendo. Bueno, ¿qué acción puedo hacer yo para salir de esa situación, evitar ese contacto o acercarlo o nutrir ese contacto? Eso me parece clave, ¿no? Y que pocas veces nos lo dicen. No sé, yo no vi en ninguna facultad, en ninguna universidad, en ningún colegio que me digan la importancia de nutrir vínculos y nutrirlos, ¿no? No solo estar, no estar, ah, bueno, Maga, vamos a tomar un café y estoy con el celular. Y no, yo quiero nutrir un vínculo con Maga, vamos a tomar un café, te quiero mirar los ojos, te quiero escuchar atentamente. Y si no, no, y está todo bien también, ¿eh? Sí, si no quiero, no hay problema, ¿no? Maga, no tengo tiempo, no quiero tomar un café con vos. No está mal tampoco, es elegir. Pero bueno, mapear creo que las emociones que tenemos, identificarlas, dejarlas pasar, ser, vivirlas sin negarlas, y identificar a aquellas personas que nos suman, que nos aportan, que admiramos, que de alguna forma nos hacen crecer, y darles el espacio a eso, me parece, o por lo menos yo en el último tiempo vengo muy enfocado en eso, y me da una tranquilidad y un crecimiento que estoy súper agradecido. Así que, nada, quien lo pueda vivir, se lo recomiendo.
Es que no hay que olvidar que somos el promedio de las personas que nos rodean. O sea, o te tiran para abajo o te tiran para arriba. Manu, ¿cuándo fue la última vez que lloraste?
La última vez que lloré hace 2 o 3 semanas, creo. Menos, por ahí semana y media. Una pelea con la chica que me estoy conociendo.
Bueno, no me voy a meter ahí. Lo dejamos. Esta parte la dejamos
en pausa. Pero también, sano. Lo mismo que te decía con mis socios. Tuvimos que tener conversaciones que no son cómodas. Y está re bueno poder tenerlas. Obviamente en el momento nos queríamos matar, lloramos, nos angustiamos. Hoy lo vemos como diciendo, che, ya pasó una semana de eso, semana y media. Hoy lo vemos como diciendo, che, qué bueno que tuvimos esa conversación. Qué nutritivo. Fue durísimo. Obviamente que yo preferiría estar en el parque riéndome y comiendo algo rico. Pero bueno, hay veces que es necesario. Y no hay que negarlas. Es parte. Y suman. Aunque sean duras.
¿Querés recomendar algún recurso, libro, podcast para amigarnos con nuestras emociones?
A mí me gustan mucho los podcasts de... No sé si lo recomendé la vez pasada, pero lo sigo escuchando mucho y no leí el último libro, me lo tengo que comprar, de Stanislav Bachrach. Que, bueno, él habla mucho de emociones, mapea mucho las emociones, y un poco es evangelista de esto, che, necesitamos educación emocional. Necesitamos educación emocional desde que somos chicos, y nadie nos lo está haciendo, y para mí es fundamental. Yo me lo descubrí hace poco, y crecí mucho en los últimos 2 o 3 años pensando en eso, y no me quiero imaginar qué hubiera pasado si desde chico me sacaban, como te digo, 1 hora de geografía, 1 hora de historia y me daban 2 horas a la semana de educación emocional, nada más. Creo que hubiera sido muy enriquecedor.
Ahí va. Bueno, Manu, ¿algo más? Antes de cerrar.
No, mamá, creo que hablamos un montón.
Bien. gracias por venir, por compartir todo esto. Me parece que hay que hablar de estas cosas, porque si no, son todos éxitos en internet. Parece que todos le está yendo bárbaro con muy poco. Así que gracias por venir a contar esto con transparencia y con honestidad.
Totalmente. Bueno, mil gracias a vos, Maga. Un placer nuevamente y gracias a todos ahí por escucharnos.
Gracias por escuchar este episodio. Nos ayudas un montón compartiendo el capítulo a alguien que le pueda servir. Acuérdate que todas las semanas comparto ideas en el correo de Tiene que haber algo más. Escribo sobre mis recomendaciones y el detrás de escena de la comunidad y el podcast. Lo mando todos los jueves directo a tu bandeja de entrada. Anótate vos también en tienequehaberalgomás.com/correo. Nos vemos la semana que viene.